Bien, pues buenos días a todos en este primer domingo del año. Busquemos al Señor. Oí a un predicador comentar y preguntar: ¿ya tienes tu lista, tus propósitos de año nuevo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son? Levantaron la mano y dice: pues ahora agarra esa lista, rómpela y tírala. Y pregúntale a Dios cuáles son los propósitos de Él para este año. Y búscalo en oración. Y bueno, para mí eso me interesó bastante, me gustó el concepto de que busquemos al Señor en oración y que Él nos revele, que Él nos revele qué es, cuál es su voluntad, cuál es el propósito especial para la vida de cada uno de nosotros en lo personal para este año. Bien, hemos estado viendo el tema de la redención. En la clase anterior vimos la lección número 1. Y este tema va a ser de dos nada más. Hoy es la parte número 2, la lección número 2. Lo que vimos en la número 1 es que la palabra redimir es equivalente a rescatar, es equivalente a comprar, a vender o a ser libre. Cuando un esclavo era vendido y estaba sirviendo a otro dueño, a otro amo, y después el dueño primero lo recompraba, lo estaba redimiendo y lo estaba recomprando. Lo mismo cuando nosotros, por decir algo, alguien va y empeña un reloj, una joya, y después va y la recupera, la está redimiendo. Entonces, ese es el significado. Pero la palabra dice que Él nos redimió de la maldición de la ley y nos redime de toda iniquidad. Ahora, ¿por qué tenemos necesidad de la redención? En primer lugar, la Biblia enseña que el hombre está vendido y esclavizado al pecado. Dice la Biblia: fuisteis vendidos de balde, sujetos al pecado, siervos del pecado. Entonces, esa es primeramente la base de que necesitamos la redención. También, aparte de que hemos sido vendidos de balde al pecado, ese pecado nos trae maldición y nos trae condenación. Buenos días. Nos trae maldición y nos trae condenación. Y por último, que el hombre es incapaz y es impotente de librarse del pecado. Por eso es necesaria la redención o el rescate. Eso fue lo que alcanzamos a ver la clase anterior. Y hoy, pues vamos a ver qué implica esa redención. O sea, ese hecho de que Dios nos rescata, de que Dios nos vuelve a adquirir, que ya no somos esclavos y nos traslada del reino de las tinieblas, donde estamos esclavos, al reino de su amado Hijo, tiene muchas implicaciones. La primera implicación que tiene la vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Y es que esa redención, ese rescate, implica y trae consigo el perdón de los pecados. Dice ahí en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué? El perdón de pecados. Entonces, esa redención implica, trae consigo perdón de pecados. ¿Qué otra cosa trae consigo esa redención, ese rescate? Es la justificación. Vamos a buscar Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ese rescate, esa recompra, esa redención nos trae justificación. Que en su momento vamos a hablar un poco más de la justificación, pero básicamente la justificación es que somos declarados justos delante del tribunal de Dios, delante de Dios mismo, somos declarados justos a pesar de que hemos pecado. Como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay nadie en el mundo, ni existirá, ni ha existido, excepto nuestro Señor Jesucristo, que pueda levantar la mano y decir sin pecado, que no haya pecado nunca. Entonces, ese rescate, esa redención nos trae, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra cosa que nos trae la redención es que nos santifica, aclarando que santificarse o ser santo significa ser apartados para Dios, no necesariamente santificarse quiere decir el que no peca, aunque es una consecuencia, un resultado de ser apartados para Dios. Y vamos a leer ahí en nuestras Biblias Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, y ahí está la palabra que estamos estudiando, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ahí está la santificación o dedicación hacia Él, dice, para sí, un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces esa redención trae como consecuencia santificación. Otra al redimirnos, otra implicación que está ahí es la adopción. ¿Qué es la adopción? Pues la adopción es que sin ser hijos pasamos a ser hijos. Vamos a buscar en Gálatas 4:4. Y vamos a leer el 4 y el 5. Recordemos que todo lo que estudiamos aquí, esta es clase de escuela bíblica. Todo tiene que ser respaldado por la Biblia. No son ideas ni filosofías, sino que tenemos que escudriñar la palabra y comprobar lo que dice la palabra. Bien, dice ahí en Gálatas 4, 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5, para que redimiese, aquí está la palabra de estudio de hoy, redimir, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de qué, de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está otra implicación de la redención. Y bueno, este versículo 4, ahora que acabamos de celebrar la Navidad, pues aquí también lo confirma El apóstol Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a nacer en la Virgen María cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Dios se hizo hombre. Dios encarnó en Jesús, el Verbo encarnado. Pero aquí lo que vamos a enfocarnos es que dice que vino para redimir a los que estaban bajo la ley para recibir la adopción de hijos. También implica libertad. Libertad, pues habíamos leído aquí en el 5 que en el 4:5 dice que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, estamos, vamos a decir, obligados de alguna manera. Y dice que fuimos redimidos. Nos lo aclara un poco más en Gálatas 3:3. Vamos a buscar ahí Gálatas 3:3. Perdón, 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y bueno, Pablo en sus cartas describe mucho que para muchos fue algo muy pesado que dijera Pablo que la ley era una maldición. Dice, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. No dice que la ley sea maldición, sino que en la ley había una maldición para el que no cumpliera la ley. Y como nadie la cumplió, ni nosotros, pues caía la maldición. Y Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. No que la ley sea maldición, sino que en la ley va implícita una maldición para todo. Si leemos ahí, dice, todo el que hiciera estas cosas recibirá todas estas bendiciones, y todo el que no las hiciere recibirá todas estas maldiciones. Entonces hay una maldición y Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, siendo colgado de un madero, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora, entonces todo eso implica la redención, ese rescate, esa recompra que hace el Señor de nuestras almas, de nuestras personas. Implica perdón, implica justificación, implica santificación, adopción y libertad. ¿Cuál fue el precio que se pagó? Porque cuando vas y recompras algo tienes que pagar un precio. Pues el precio que se pagó es la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la cual fue un precio muy alto. Aunque para el creyente no le cuesta nada, el precio pagado es altísimo. Vamos a buscar Hechos 20:28. Dice, por lo tanto, le está hablando el apóstol Pablo a los ancianos, que él se iba a retirar y dejaba la iglesia en manos de los ancianos. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, la congregación esa, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y qué dice? La cual él ganó por su propia sangre. Ahí está el precio pagado. Él ganó por su propia sangre. O sea, él compró o Él pagó por toda la iglesia del Señor, que son todos los verdaderos creyentes, lo compró con su sangre. Ese es el precio que Él pagó. Lo podemos ver también en Hebreos 9:12, libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Aquí el apóstol, bueno, el escritor de Hebreos, que no se sabe con precisión quién es el autor o el escritor, algunos suponen que fue Pablo también, y le está hablando a los hebreos que conocían mucho de los sacrificios, de los rituales del pueblo judío, y dice, que Él nos salvó, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. O sea, el rito judío de la redención era con un rito donde a través de la sangre de animales como machos cabríos y becerros, dice, no por esa sangre, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Entonces, el precio que se pagó por esa redención tuya y mía y de todo creyente es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya en la visión que el Señor le da al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que está escrito, habla también de eso, y dice en una visión que tiene de los acontecimientos del fin de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice que los seres que estaban ahí rodeando el trono y que decían que había que abrir el libro de las profecías y no había quien fuera digno de abrirlo. Dice, bueno, vamos a leer desde el 8, que se encontró que el único digno para abrir ese libro y quitar los sellos y revelar las profecías era el Cordero de Dios, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y dice que cuando el Cordero tomó el libro, dice el 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, o sea, del Señor Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí lo importante, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y luego viene la razón, dice, porque tú fuiste inmolado, o sea, degollado, o muerto de alguna manera, inmolado, quiere decir sacrificado, no nada más degollado, sino sacrificado, y con tu sangre nos ha redimido para Dios, o sea, fíjense, redimido para Dios, nos rescató, nos recompró para Dios. ¿De dónde? Aquí habla de la cuestión universal, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿cuál fue el precio que hubo que pagar para la redención? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa redención es integral, ese nos redime el alma, nos redime. Recordemos que la Biblia enseña que el ser humano es un ser tripartita, que es espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, esa redención viene a redimirnos integralmente como personas, el espíritu y alma y cuerpo. Y aparte, esa redención Fíjese lo interesante, aparte de venir a redimirnos como personas a través de la fe en Él, de todo el que cree en Él, también vino a redimir la creación. En estos tiempos vemos que la creación se está deteriorando cada vez más, la naturaleza se está deteriorando, la atmósfera se está deteriorando, el medio ambiente se está deteriorando, la vida vegetal, la vida animal, etcétera. Pero esa creación está esperando esa redención. Vamos a ver algo muy interesante, son dos citas, Romanos 8, 21 al 23. Romanos capítulo 8. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En las profecías bíblicas habla de que cuando el Señor Jesucristo regrese, va a haber esa redención, va a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, va a ser transformada. ¿Y qué quiere decir? Que va a ser libertada, como dice aquí el versículo 21, va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción y libertad, y llevada a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces fíjense, en la redención, el acto de la redención es muy amplio, abarca a las personas, a los creyentes, pero abarca a la misma creación. Ahora, tenemos que en el Antiguo Testamento siempre hay lo que le llaman tipos, quiere decir eventos que sucedieron desde el Antiguo Testamento, pero que nos están apuntando y son eventos que le llaman tipo, o sea, quiere decir algo semejante que está hablando de lo que iba a suceder en el futuro. Por ejemplo, cuando Israel estaba en la esclavitud de Egipto, pues fue libertado por sangre, la sangre de los corderos. ¿Se acuerdan que cuando vino la última plaga, donde iban a morir todos los primogénitos, ahí el Señor les dijo que el ángel que iba a destruir a todos los primogénitos de las personas iba a ver la señal de la sangre en las puertas, en los marcos de las puertas de los creyentes, de los israelitas, de los que obedecieron esa instrucción con un cordero sin mancha, etcétera, todo lo que es la Pascua. Y eso era un tipo de lo que venía a ser después, que ese cordero puro, sin mancha y sin culpa, iba a ser sacrificado para que no les llegara el ángel de la muerte en esa casa que estaba etiquetada de alguna manera con la sangre que estaba en los marcos de la puerta. Cuando hay una historia en la Biblia que es la de Ruth y Noemí. Cuando quedan viudas y regresan a Israel, etcétera, ahí se ve cómo es redimida Ruth por un pariente. Hay una persona indicada para hacer la redención, y ahí vemos el tipo de la redención. Entonces, sí hay tipos en el Antiguo Testamento que indican hacia dónde iba desde muchos años antes, hacia la redención del pueblo. Entonces, En este caso estamos hablando de cómo el creyente es redimido, comprado por la sangre de Cristo, el precio que se pagó y todo lo que implica. Somos recomprados. Dice la palabra de Dios que el que no ha sido redimido por la sangre de Cristo a través de la fe, dice que es esclavo de la ley del pecado y de la muerte. Pero en el momento de ser redimidos, rescatados de esa esclavitud, ahora le pertenecemos al Señor y ahora es que recibimos la adopción de hijos, la libertad, la santificación, la justificación y el perdón por nuestros pecados. Bien, pues damos gracias a Dios por este concepto. Tenemos que estar conscientes y orar con mucho agradecimiento al Señor por esa obra grandiosa que costó mucho la sangre de nuestro Señor y nosotros la recibimos con gozo, pero sabiendo el precio que se pagó. ¿Y qué es? Por medio de la fe. Pero tenemos que estar muy conscientes de que no es la fe en la fe que todo va a salir bien, sino la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Dice la palabra, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, o sea, el Hijo de Dios, que murió y te compró, pero que resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre, entonces esa es la fe que se necesita para recibir la salvación y la redención. Con esto terminamos este tema de la redención. Es muy amplio y se puede hablar mucho más de eso, pero estamos viendo nada más lo básico, lo principal. Pues el próximo domingo, si Dios quiere, empezamos con otro tema de la doctrina. ¿Sí? ¿Verdad? Era cuando hablamos de la creación, redención de la creación. Sí, es cierto, tienes razón. Vamos a buscar 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ya no nos pertenecemos. Antes pertenecíamos, dice, al reino de las tinieblas, esclavos del pecado, y ahora nos compraron, pero nos compró el Señor. Dice, hemos sido comprados por precio, o sea, la sangre de Cristo. Por lo tanto, dice, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. O sea, tu cuerpo y tu espíritu, mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Es templo del Espíritu Santo. Sí, se me había pasado compartir ese pasaje. Bien, pues Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima.